Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre, es el momento de encender, que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. A ver, apunten tres números. El primero, el 63.617. El segundo, el 57.369. Y el tercero, el 12.000. Dirán ustedes, ¿hoy es 22 de diciembre? Pues no. Los tres números se pueden dividir entre 17 y dar otras combinaciones distintas. Pero lo que importa es que lo que dicen los grandes números que les acabo de enumerar y de decir, los grandes números de los avales presentados hoy por los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE es que el PSOE está roto. Díaz ha presentado solo 6.000 avales más que Pedro Sánchez. Nada más. Y repasado el reparto por comunidades autónomas, aproximadamente en la mitad norte de España gana Pedro Sánchez. Díaz resiste, por supuesto, en Andalucía, mucho mejor en el sur, donde hay más militantes. En Andalucía, de hecho, casi la mitad de los avales que presenta Susana Díaz están recogidos en Andalucía. El 40% de sus avales vienen de Andalucía. De esos 63.000, el 40% en Andalucía. Y donde pierde Pedro Sánchez, pierde por poco. Lo que nos dicen los avales presentados es que el 71% de los afiliados del PSOE, o por lo menos a día de hoy es lo que hay que decir, salvo que nos digan lo contrario con las duplicidades, si alguien ha firmado por dos o por tres candidatos, es que el 71% de los afiliados del PSOE ha dado su aval a uno de los tres, o a Díaz, o a Sánchez, o a López. De los 188.000 afiliados, 130.000 han entregado su aval a uno de los tres. Y esto tiene asombrado en general a todo el mundo en el Partido Socialista hoy. Vamos a ver si hay duplicidades o alguno que ha firmado los tres. Pachi López, por cierto, ha ganado en el País Vasco, es la única comunidad autónoma donde ha ganado el tercero en Liza. Para que se hagan una idea, en las primarias de 2014, entre Sánchez y Medina, fueron a avalar a alguno de los dos candidatos el 38% de los militantes. Aquí estamos hablando del 71%. Es decir, que el PSOE está en juego. Dentro hay mucho juego. Que los afiliados quieren dar su opinión, participar, y que a buen seguro, lo ocurrido con Sánchez el pasado 1 de octubre del 2016, su defenestración, y la posterior abstención en la investidura de Rajoy, es decir, dejar gobernar al Partido Popular, tiene mucho que ver en estos avales. Y hay que tomarlo como tal, como los avales para presentarse a unas elecciones. Pero tiene mucho que ver con las ganas que tienen algunos de votar y dar su opinión después de lo ocurrido desde el 1 de octubre. Y hay que ponerse en la piel y los zapatos del militante socialista. Aquel 1 de octubre no se acabó la carrera política de Pedro Sánchez. Por lo menos dura hasta el 21 de mayo. Y después ya veremos. Aquello fue un movimiento de salón, un golpe palaciego, sin contar que en la calle Sánchez tenía donde repostar, como parece claro. Según los datos, hay 57.369 avales que ha presentado Sánchez. Pase lo que pase el 21 de mayo, lo que sabemos hoy es que quien gane, según nos dicen los avales, lo hará por poco. Es decir, que ganará un PSOE partido en dos y un pico, que es el de López. Si gana Susana Díaz, tendrá la mitad en contra y viceversa también. Seguramente ahora es cuando menos le conviene al aparato del PSOE que Pachi López se retire, por el riesgo que puede tener dejarle sin candidato entre medias a ambos. Porque hay 12.000 que han avalado a López, que no quieren ni a Díaz ni a Sánchez y quieren una tercera vía. El 21 de mayo los militantes del PSOE deciden quién va a ser el secretario general del PSOE y también algo más. En Podemos están mirando y están calibrando, Iglesias y compañía, están ahí apostados en una esquina con la moción de censura a Rajoy en el gatillo. La duda es cuándo van a hacer esa moción, todo indica si que podría ser antes la presentación para poder votar después. Es decir, que irían a la ventanilla antes para votar después de las primarias del PSOE. Y a partir de ahí, pues depende si la legislatura está en juego o no con un PSOE dirigido por Sánchez o por Díaz. Ya veremos. Hay perplejidad en el sector de Susana Díaz, porque no han aplastado a Sánchez con las cajas de avales. No han enterrado políticamente a Sánchez con las cajas de avales, bien al contrario. No lo dicen en público, claro, disimulan.
Son muchos más compañeros y compañeras de los que esperábamos. Nos produce una satisfacción enorme. Significa que hay miles de hombres y mujeres dentro del partido dispuestos a responder por nuestro comportamiento como buenos socialistas al frente de una candidatura que se escribe en primera persona del plural.
Pues Susana Díaz vence en Andalucía, en Madrid, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Aragón y en Murcia. Ella tiene que estar contenta, lógicamente, más que nada porque no, esto no es ninguna derrota, pero sí es una victoria corta. El aparato socialista no ha conseguido lo que buscaba, aplanar a Sánchez. Los datos provisionales dan, por ejemplo, el primer puesto a Sánchez en Asturias, comunidad presidida por el presidente de la Gestora, Javier Fernández. Sánchez también ha arrasado en Cataluña y ha ganado en Baleares, en Cantabria, en Castilla y León, en Canarias, en La Rioja, en Navarra. Santos Cerdán es quien ha presentado los avales, las cajas de avales de parte de la candidatura de Pedro Sánchez.
Nos ha pasado lo mismo que con los actos, que abrimos las puertas y se nos llenan. Poníamos una mesa y se llenaba de compañeros la candidatura de la militancia, que es la candidatura de Pedro Sánchez, sin contar con ningún otro apoyo. Como tiene que ser y como es, vuelvo a decir, la candidatura de la militancia, que es la de Pedro Sánchez. Se demuestra en la forma de recoger los avales.
Bueno, ellos dicen que son la candidatura de la militancia, pero hay 63.617 que han avalado a Susana Díaz y 12.000 a Pachi López. Y esa es la batalla, el enfrentamiento entre el aparato y lo que no es el aparato del partido, y así lo van a seguir diciendo los de Sánchez. Y en esa batalla, Sánchez lo tiene fácil, su papel es nítido. Es el que fue defenestrado por los intereses del poder, y ya se sabe lo que está pasando en este enfrentamiento general que hay en todos los países entre el populista y el que defiende las instituciones. Y Sánchez en este caso tiene el papel de populista, fácil, sencillo, y Díaz el papel institucional, complicado. Queda entre medias López, que como les decía ha ganado en el País Vasco, que se arrimará a quien gane. La presentación de los avales es como una primera vuelta. Y aquí pensaban que ya iba a haber una ganadora. Hay dos favoritos, Sánchez y Díaz, Díaz y Sánchez, para ser leales a los datos, pero sin duda con iguales posibilidades, pero con ventaja ligera para Díaz. Hay que esperar al recuento final para ver el número de duplicados, triplicados, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que pasa. Están en ello ahora mismo, están contando y recontando y revisando. Por lo demás, hablando de números, el Congreso ha rechazado con los 175 votos reclutados por el Gobierno las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado de 2017. El empate le ha valido al Gobierno, como había empate se ha repetido tres veces las votaciones y ha ganado el Gobierno por el empate. A finales de junio serán aprobados, tras el trámite en el Congreso y el Senado, si el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, quiere. Y su partido, claro. Nueva Canarias fue en coalición con el PSOE y es el diputado disponible para poder sacar adelante los presupuestos. Hoy Pedro Quevedo le ha dicho a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, que todo depende del dinero.
El diputado 176 es usted, señor Montoro. Del que depende que prospere o no el presupuesto es de usted.
Esto es un asunto de aritmética. O sumamos o no sumamos. Y como aquí hay uno que está en sus cosas, pues tenemos que sumar.
Los que están en sus cosas son los socialistas. Pero queda claro que... ¿Cuánto me da usted por el voto? Hay inversiones para Canarias o lo que sea. El voto del diputado Quevedo tiene un precio. Y visto el precio pagado por los 5 escaños del PNV, pues se va a venir arriba el de Nueva Canarias. Porque se ha abierto la ventanilla. Lo del cupo vasco, como ustedes saben, que es la aportación del gobierno vasco a la cuenta común del Estado, está en la Constitución. Es un privilegio constitucional. Es un privilegio que el nacionalismo vasco del PNV maneja muy bien. Y es un privilegio, por mucho que no le guste al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
La parte del cupo no está en el presupuesto. El cupo, como ustedes saben, es una ley que va aparte y nosotros no estamos de acuerdo. Todo el mundo sabe cuál es nuestra posición. Entonces, si lo que trae aquí el gobierno de aquí un tiempo, no ahora, es una votación para, en vez de tener un cupo, tener un cuponazo, pues evidentemente votaremos en contra, ¿no?
La posición de Rivera es que se elimine el privilegio constitucional que tiene el País Vasco y Navarra. La pregunta es qué haría Rivera en la posición de Rajoy. Pues seguramente, como ha hecho Rajoy, no darles el cupo, darle la tira entera, ni el cuponazo ni nada. ¿Se reforma la Constitución para quitar los fueros? Bueno, pues dígalo usted. Los liberales, Ciudadanos, históricamente, pues están en contra de los privilegios que hacen desiguales a los ciudadanos en general de nuestro país. Pero claro, ya se sabe, una cosa es gobernar y otra tener una posición cómoda. Está encendida la linterna. Escuchen La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, La Linterna.
El Papa Francisco recibirá al presidente de Estados Unidos, Trump, el 24 de mayo.
Durante la primera gira internacional del presidente de los Estados Unidos, que le llevará también a Israel y Arabia Saudí, irá además a la cumbre de la OTAN en Bruselas y a la del G7 en Italia.
Los estudiantes venezolanos contra Maduro.
Cientos de ellos se han manifestado en las últimas horas contra el régimen, mientras la mujer de Leopoldo López denuncia que la prueba de vida del líder opositor difundida por el chavismo es falsa.
Bruselas responde a la primera ministra británica.
El presidente del Consejo Europeo ha advertido de que las negociaciones sobre el Brexit podrían volverse imposibles. Ayer May acusó a los 27 de interferir en las próximas elecciones británicas.
El duque de Edimburgo se jubila.
El marido de la reina Isabel II de Inglaterra dejará de asistir a actos oficiales a partir de septiembre, según ha anunciado el Palacio de Buckingham. Está a punto de cumplir 96 años.
En abril se crearon 7.000 empleos al día.
La Seguridad Social sumó más de 212.000 ocupados nuevos y el paro bajó en 129.000 personas, el mayor descenso mensual de la serie histórica, sobre todo en los servicios gracias a la Semana Santa.
Ayudas de 11.000 euros a los jóvenes para comprar casa.
Es una de las medidas estrella del Plan Estatal de Vivienda presentado por el Gobierno. Entre los requisitos necesarios, ser menor de 35 años y unos ingresos inferiores a 1.600 euros al mes.
30 heridos en una fábrica química de Arganda del Rey, en Madrid.
Están graves tras registrarse varias explosiones. El incendio ya está controlado. La calidad del aire en la zona es normal. Varios colegios han tenido que ser evacuados.
22 años de cárcel para los acusados de violar a una chica en los Sanfermines del año pasado.
Es la petición de la Fiscalía para cada uno de los 5 jóvenes sevillanos apodados La Manada. De momento siguen en prisión provisional sin fianza.
La Conferencia Episcopal presenta su nuevo portal de transparencia.
Con el objetivo de hacer más accesible la información sobre la propia institución, su actividad y los recursos que emplea.
Deportes, el Celta busca hacer historia en Europa.
A partir de las 9:05 se va a enfrentar al Manchester United de Mourinho en Balaídos en la ida de las semifinales de la Europa League. Y además la Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra Neymar, sus padres y el presidente del Barcelona, entre otros, por estafa y corrupción en el fichaje del delantero.
En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana viernes se activarán las alertas por tormentas y fuerte viento en el norte de Castilla y León, La Rioja, Navarra y norte del País Vasco. También habrá lluvias, pero de menor intensidad en Galicia, Extremadura, Andalucía e Islas Canarias. En el resto de la península, en la parte oriental, habrá nubes dispersas y sol durante la mayor parte del día. En cuanto a las temperaturas, bajarán notablemente en el interior del país y subirán por la noche en la zona del Levante y en las Islas Baleares.
Con el espíritu de síntesis que siempre le caracteriza, informa a esta hora, desde la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, buenas noches.
Muy buenas noches. En estos momentos tenemos dificultades para circular ya por algunas zonas de Barcelona, donde todavía quedan restos de la hora punta, en la B10 hacia el Nudo de Trinidad, en la B20 en ambos sentidos, en la B24 en Vallirana hacia Villafranca del Penedès y en el Masnou en dirección a Mataró en la Nacional 2. Está cortada una pequeña carretera provincial en Torroella del Montgrí, en Girona. Está cortada como consecuencia de un accidente en la provincial 641. En la Comunidad de Madrid ya solo hay problemas en la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles y en la de La Coruña en Majadahonda. En Castellón, en Vinaroz, hacia Barcelona, se van a encontrar con una pequeña retención como consecuencia de una manifestación que se está llevando a cabo en esta zona. En la Comunidad Andaluza, en Málaga, en Campanillas, en la 357, están cerrados carriles hacia Málaga. En Pontevedra, en la AP9 en Toural, hay una retención de un par de kilómetros en este momento. Y también se van a encontrar con dificultades en Sevilla. Está cortado el acceso a la capital por la Nacional 630 y un carril en el puente del Centenario. Y en Valencia ya solo quedan problemas en la V30, un par de kilómetros en Chirivella y otros 3 o 4 en Quart de Poblet hacia la capital.
Aún sobre el tráfico, sepan que 7 de cada 10 conductores no respetan los límites de velocidad en zonas sensibles como colegios, parques o zonas residenciales. Carmen Lavalle.
2 de cada 3 conductores pisan más el acelerador de lo que deben, incluso en las zonas con peatones vulnerables. Las mayores infracciones a los límites de velocidad se producen en torno a los colegios, con 7 de cada 10 vehículos que exceden los límites permitidos, seguido de parques y de las residencias de mayores, donde la mayoría respeta las señales. A menor velocidad, mayor es el grado de incumplimiento, de forma que 9 de cada 10 conductores se saltan los límites de 20 km/h y las motos alcanzan más velocidad media que los coches. Son las principales conclusiones de un informe de la Fundación MAFRE con 3.000 mediciones que sitúa a Ávila como la principal ciudad infractora, seguida de Zaragoza y Madrid, y a Las Palmas y Tenerife como los lugares en los que más se respetan las limitaciones de velocidad en zonas sensibles. Jesús Monclús es director de Seguridad Vial.
Cuando conducimos o se produce un impacto a 30 kilómetros por hora, la probabilidad de lesiones graves o mortales es de un 2, un 5%, pero cuando circulamos por encima de velocidades, la probabilidad supera ampliamente el 50, el 60 o incluso el 80%.
Según la DGT, la velocidad interviene en 2 de cada 10 accidentes mortales.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El PSOE es ahora mismo un partido dividido en dos en busca de un nuevo secretario general. Estamos en la primera parte de la carrera, los avales. Esa carrera deja como vencedora a Susana Díaz de momento, pero con Sánchez pisándole los talones y con el 42% de sus avales conseguidos en Andalucía. Las primarias del 21 de mayo van a estar mucho más reñidas que lo que pensaba el sector susanista Ricardo Rodríguez.
La feroz competición librada por conseguir el mayor número posible de avales ha terminado por reflejar un PSOE fracturado entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. En concreto, Díaz ha aportado 63.400 apoyos frente a los 57.369 que ha logrado sacar Sánchez. Por federaciones, la aspirante al liderazgo ha conseguido imponerse en 6 comunidades autónomas: Andalucía, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Murcia, además de Ceuta. En su feudo, por ejemplo, ha logrado llegar hasta las 26.551 firmas, el 40% del censo, frente al exsecretario general que ha sumado 8.818 rúbricas. Ese ha sido su punto débil, porque Pedro Sánchez ha arrasado en la Comunidad Valenciana y se ha impuesto en Cataluña, Galicia, Canarias, Asturias, Baleares, Cantabria, La Rioja, Navarra más Melilla. El tercero en discordia, Patxi López, se ha impuesto en el País Vasco, donde ha sumado 2.800 firmas de las 12.000 entregadas a Ferraz. De confirmarse todos los datos, habría avalado el 70% de la militancia, una cifra tan llamativa que el susanismo ha encendido las alarmas sobre la posible existencia de avales duplicados.
Y despejada la incógnita de los avales en el PSOE, una de las cuestiones que queda ahora en el aire es cuándo presentará Podemos su anunciada moción de censura a Rajoy. De momento Iglesias está reuniéndose con los colectivos en busca de apoyos para la moción, como bien sabe Alberto Escalante.
Inasequible al desaliento, Iglesias continúa con su moción de censura tras reunirse ayer con Bildu. Hoy ha sido el turno de Compromís y la próxima semana, previsiblemente, de los nacionalistas catalanes. ¿Y el PSOE?
Nos ha respondido con una carta un tanto extraña en la que no aclara si se quiere reunir o no se quiere reunir. Sería sensato que nos reuniéramos. Dialogar nunca está de más.
Dice Iglesias que la vida interna de los partidos no es excusa para apoyar esta moción. Asegura que muchos socialistas, de hecho, quieren que su partido deje de apoyar al PP y se una a ellos. Pero no desvela si va a jugar o no con la fecha de las primarias socialistas para fijar el día en que registrarán esta moción. Se limita a decir que será en mayo.
Y una vez presentada la moción de censura, no debería pasar mucho tiempo antes de que se discutiera.
Las fuentes consultadas por COPE insisten en que quieren registrarla días antes de las primarias para que se debata la semana posterior y restan credibilidad a quienes hablan de un candidato independiente.
Y además confidencial.
Para pagar menos en el seguro del coche, mi familia se pone de acuerdo. Oye, todos somos todistas.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Los avales. Primera vuelta de las primarias. Gana Díaz por poco.
Pero está roto, ¿eh?
Por poco.
Eso está roto.
Bueno, no es solamente la pelea. Yo, obviamente, no estoy en Ferraz ahora, estoy en Barcelona, como todo el mundo sabe.
¿Dónde ha arrasado Sánchez, por cierto?
Donde ha arrasado Sánchez y donde todo el mundo ahora se llama andana. Están silbando, ¿qué dices? Sí, pues yo no.
Ah, sí.
Ah, pues nosotros sí. Ah, sí, absolutamente. Mirando para otro lado. Pero te voy a decir una cosa.
Dígala.
Lo que me están diciendo mis fuentes en Ferraz, me están llamando continuamente, es que hay un lío de todos los diablos ahí ahora mismo, porque se están exacerbando algunos ánimos y algunos nervios se están perdiendo. Por ejemplo, los de una persona que siempre pierde los nervios en los momentos decisivos, que se llama Eduardo Madina, que está mandando venga WhatsApp a media humanidad por teleconsulta diciendo que hay un pucherazo, que se ha hecho trampa en el recuento de avales, que Pedro Sánchez ha hecho trampa, ¿sí? Que lo ha inflado intencionadamente para hundir a Pachi López, que si Pachi... O sea, creo hay un lío ahora mismo de todos los diablos. Yeah. Y diré más. Bueno, lo de Cataluña ya te lo he dicho, que digo, estoy mirando aquí apuntes, sí, que sí. Estoy tomando al vuelo un poco, sí, según me van llegando. Aquí no hay manera de que nadie diga sí, es que hemos apoyado. No, aquí
en
nadie
Cataluña
ha
Sánchez
apoyado,
ha sacado 6.000 y Sonarías 900.
Sí. Ha sacado 5.000 y pico.
De diferencia, sí.
Y luego, según Susana Díaz, ella ha ganado a Pedro Sánchez en 7 federaciones.
Sí.
Y según Pedro Sánchez, digo fuentes próximas a, él ha ganado en 12 federaciones. No me caso.
No salen las cuentas, ¿no?
Claro,
no
es, es que hay avales, hay 2.000 avales entregados directamente en Ferraz por Pedro Sánchez, por gente a favor de Pedro Sánchez y 1.000 a favor, sí, de Susana Díaz. Y claro, esos cada uno tiene su origen.
Sí. Yo lo
Entonces,
digo,
seguramente
digo
la cuenta ahí cambia.
Esta madrugada, cuando se haga el recuento final, sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno. Pero de momento, lo que sí te digo es que todas nuestras peores previsiones de lío,
sí,
se están cumpliendo, incluyendo, por cierto, la de los debates. ¿Te acuerdas que dijimos, sí, que...
Pues que bueno, no va a haber debates.
Uno quiere que haya uno, otro quiere que haya dos, otro quiere que haya...
No va a haber ninguno.
Y ahora no va a haber ninguno. O sea, ninguno. Es que, como dijimos, que un lío, también un lío, pero todo...
Eso está partido y no se arregla el 21 de mayo.
Sobre todo, a ver, ya lo que esperan algunos es que se arregle en el Congreso.
En el Congreso del PSOE.
Es que en el Congreso del PSOE en junio. Pero no tiene ninguna pinta que se vaya a arreglar, no, verdad, las cosas como
es que el que pierda va a perder como mínimo con el 40% de los votos.
El que pierda va a perder
tener el 40%
con
el
40%
seguro.
40% de los votos en contra, sí, claro.
Claro.
No, es decir, el que gane va a tener el 40% de los votos en contra.
Claro. Pero eso sumando al que gane a Pachi López, claro. Eso
es y sobre todo ocurre que los ánimos están demasiado enconados y las relaciones son demasiado rotas ahora, sí, como para que se arreglen así en un mes.
Y luego, luego hay otra cuestión. Susana Díaz obtiene el 42% de sus avales en Andalucía y deje usted de contar, ¿eh? Y lo demás, cuando...
Bueno, no, por los pelos
en Extremadura, bueno, y por los pelos en Castilla-La Mancha, ¿eh?
Ellos lo que van diciendo es que han ganado en 7 federaciones a Pedro Sánchez.
Yo, por los pelos.
Tenemos que verlo esto con más calma, sí, porque sí. No
yo los números que tengo aquí, donde gana Sánchez gana bien y donde gana Díaz gana por los pelos, salvo en Andalucía.
Andalucía es el único sitio donde va.
No, ahí te tiene claro, tiene 26.000 frente a 8.000, que vamos, que son casi 9.000 los avales de Sánchez en Andalucía, ¿eh? Ojo con eso. Una rápida, Federico, que nos vamos.
Sí, puedo.
Sí, claro que sí.
Desde luego esta mañana, yo he estado esta mañana en el debate de los presupuestos y era el tema, sin duda. Y además había muy claramente, yo he visualizado nervios en el sector, he visto a Eduardo Madina, he visualizado nervios en ese sector.
Eduardo Madina ha perdido los nervios y mucho más que
bueno,
más.
Pues desde luego se visualizaban los nervios esta mañana en ese sector y te daban una, y había una explicación también, que es
rápida.
Se llama Mariano Rajoy.
Ah.
Sí. Genera voto, sin duda, a favor de Pedro Sánchez.
Déjalo ahí.
Pero además a raudales.
Déjalo ahí. Mañana continuamos en el confidencial.
Sí, porque tengo cosas que contar que me han pasado aquí.
Y hay que contar los votos en el PSOE que todavía los están contando. Déjalo ahí, Jauregui y Quevedo, que nos tenemos
yo
que
quiero hablar de Ciudadanos y los presupuestos mañana.
Mañana, pues para mañana todo. Confidencial. Adiós, Jauregui. Adiós, Quevedo. Adiós. Que tenemos un mensaje de Mutua Madrileña con Belén ahora mismo.
Sí, Juan Pablo, porque hay cosas que no te esperas, como cuando te llega la renovación de tu seguro de coche y te lo suben. Entonces te preguntas, ¿pero por qué a mí si tengo todos mis seguros con ellos? Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/linterna.
Grandes reflexiones de Berti. ¿No sería justo que los conductores que lleven tiempo sin dar partes tengan mejor precio en su seguro de coche? En Berti creemos que sí. Por eso hemos creado Conductor con Cabeza. Si te vienes a Berti sin haber tenido partes en tu compañía actual, te damos un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En la ceremonia del pesaje, Pedro Sánchez ha exhibido musculatura suficiente para aspirar a ganar el combate. El recuento de avales dibuja al PSOE como un partido política y territorialmente dividido en dos mitades. El líder derrocado ha sembrado la organización de encono revanchista, agitando la frustración de una militancia desmoralizada. Su ramplón "no es no" se ha convertido en el símbolo de un motín interno contra una dirección acusada de complicidad con la casta. El resultado de las primarias está en el aire porque Díaz, con todo el aparato a su favor, no esperaba tan corta ventaja. Pretendía avasallar a su rival y ha encontrado una resistencia no calculada. El problema esencial es que gane quien gane se va a encontrar con una estructura rota, en declive y con la cohesión resquebrajada, en las peores condiciones para tratar de liderar España.
Enseguida comienza el tiempo de juego. La linterna va a seguir encendida a través de cope.es y la aplicación móvil de COPE desde las 8:30 en adelante.